Nuestro punto de partida es un espacio de lengua latina. Está con nosotros el profesor de la UNED, don Genaro Costas. El tema que va a desarrollar es el retrato de Carlos V de Juan Ginés de Sepúlveda. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Antes de entrar en materia, convendría situar la figura de Ginés de Sepúlveda en su contexto histórico.
Perfectamente, para situarnos en el contexto histórico, hay que comenzar diciendo que Sepúlveda nace en Pozo Blanco, provincia de Córdoba, en fecha discutida. Estudia primero en Alcalá y Sigüenza entre 1510 y 1515. Posteriormente, en esta fecha, se traslada como colegial al Colegio de San Clemente de Bolonia, el Colegio de los Españoles de Bolonia, fundado, como todos saben, por el cardenal Gil de Albornoz. Allí se destaca como traductor al latín y comentarista de Aristóteles, y una vez finalizados sus estudios en el Colegio de San Clemente, desarrolla una intensa actividad política y literaria en cortes principescas, como la del el príncipe Alberto Pío, y también en la corte pontificia de Clemente VII, en la que trabajó como traductor oficial de Aristóteles. También en esa dilatada fase italiana participa en las polémicas con los intelectuales más importantes de la época, como es el caso de Lutero y Erasmo. En 1536, finalmente, es nombrado cronista oficial por Carlos V y se traslada nuevamente a España, a la corte imperial. Y ahí comienza su tarea propiamente historiográfica, interrumpida a veces por una polémica que conocerán también nuestros alumnos, la polémica famosa con el padre Bartolomé de las Casas sobre la justificación de las causas y de las guerras contra los indios en la colonización y conquista del Nuevo Mundo. Y ya su actividad propiamente historiográfica comienza muy temprano, cuando era todavía colegial de San Clemente, donde escribe la historia del cardenal Albornoz, fundador, como se sabe, del Colegio de los Españoles de San Clemente, y también que colaboró a reconquistar todos los territorios pontificios cuando los papas estaban en Aviñón en el siglo XIV. Su obra más importante, si queremos llamarle así, es la historia de Carlos V, se titula De Rebus Gestis Caroli Quinti. También tiene una historia de Felipe II y una historia que se llama De Orbe Novo, sobre el Nuevo Mundo, la conquista del Nuevo Mundo.
¿En cuál de esas obras históricas aparece el retrato de Carlos V?
Bien, el retrato de Carlos V aparece en la que hemos denominado como más importante, la historia de Carlos V, y curiosamente aparece al final de esta historia, que se compone de 30 libros, una historia que, como sabrán nuestros alumnos, ha permanecido inédita hasta el siglo XVIII, donde se descubrieron los manuscritos que la contenían y fue publicada por vez primera por la Real Academia de la Historia. Actualmente, un grupo de investigadores, tanto filólogos latinistas como historiadores, estamos trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Pozo Blanco en la edición de las obras completas de Ginés de Sepúlveda, y entre ellas, naturalmente, ya el primer volumen es el dedicado a los 5 primeros libros de la historia de Carlos V. Bien, en esta obra, al final de la misma, como decía antes, es donde aparece el retrato de Carlos V.
¿Cómo está estructurado el retrato de Carlos V?
Bien, hay varios tipos de hacer un retrato. El más conocido es el llamado retrato literario, que es el que aparece en los grandes historiadores latinos como Salustio, Livio o Tácito. Estos lo construyen de una forma estructurada, siguiendo, tanto en cuanto al contenido, las normas que la retórica da para lo que se llamaba en retórica los loquia persona o la laudatio, o sea, qué conceptos hay que destacar de una persona, y basándose en esos conceptos construía unos retratos que respecto a la forma se distinguían por la brevedad y la condensación. O sea, si, por ejemplo, famoso es el retrato de Catilina que hace Salustio en la conjuración de Catilina, o el retrato de Aníbal que hace Tito Livio en su Aburbe Condita. Sin embargo, este retrato de Carlos V que hace Ginés de Sepúlveda se asemeja más a lo que podríamos llamar una semblanza, la semblanza como un bosquejo de biografía, aunque tampoco esto sería un término preciso. Como Sepúlveda acaba de relatar por extenso los hechos del emperador, tampoco se puede considerar esto como un bosquejo de biografía. Para la construcción de este retrato tenía una serie de modelos, entre algunos más o menos contemporáneos, podemos mencionar a Hernando del Pulgar, que publicó Los claros varones de Castilla, o Fernando Pérez de Guzmán, Las generaciones y semblanzas. Y entre los antiguos podríamos mencionar como modelos a Valerio Máximo, a Plutarco, a Suetonio, San Jerónimo, etc. En el que más próximo está, el modelo más próximo de este retrato, podríamos decir que es Suetonio, que siempre dedica un par de capítulos de sus biografías de los Césares a la descripción física del personaje y a los rasgos del carácter, vicios, virtudes, etc. Hay algún otro rasgo de estructura, como la narración de anécdotas, los llamados exempla en latín, que sirven para ejemplificar vicios y virtudes. Y también otro rasgo estructural es la reproducción de diálogos en estilo directo, que también usa Sepúlveda a veces. Por eso yo es difícil estructurar este retrato, y hemos intentado para esta charla estructurarlo en una serie de conceptos que están más o menos ejemplificados y mencionados a lo largo de este retrato. Una estructura muy simple, puedo decir que es una estructura bimembre, ya que él mismo anuncia que va a mencionar cosas del carácter, por un lado, y también su naturaleza, es decir, un aspecto físico y el aspecto moral. El retrato comienza con una mención del aspecto físico, una descripción física, en la que dice que Carlos era de estatura mediana, pero que tenía brazos y piernas gruesos y compactos, que tenía una fuerza extraordinaria y los restantes miembros bien proporcionados. La tez blanca, pelo y barba tirando a rubio, rostro noble, pero le afeaban algo el mentón saliente y los labios que no encajaban, que es lo típico que se comenta de Carlos V. A continuación pasa a describir el carácter, que descripción que hemos procurado estructurar en una serie de conceptos bajo unos epígrafes, tomando datos de aquí y de allá. Estos epígrafes, pues comenzamos, por ejemplo, con el modo de vida. Bajo este epígrafe hemos agrupado las referencias que hace Sepúlveda, por ejemplo, a la comida, al vestido y a la vida familiar del emperador. En cuanto a la comida, nos revela el cronista cierta tendencia a la gula, aunque sin tacharla de tal, sino como una explicación de la enfermedad de gota que el emperador empezó a padecer a los 30 años. Dice Sepúlveda, comía sin moderación, Paulo in moderatius, y le gustaba hacerlo al mediodía y en lugar público, siguiendo la costumbre de los reyes hispanos. Pero cuando empezaron a caérsele los dientes, hacia los 50 años, prefería comer en lugar apartado y sin espectadores. También es curiosa la referencia al modo de vestir, que es muy escueta y casi tópica en muchos de los retratos. Se dice, casi como un tópico, su vestido se distinguía muy poco o nada del usado normalmente por los nobles. En cuanto a su vida familiar, tras mencionar su matrimonio con su sobrina Isabel y los hijos habidos en el mismo, Felipe, María, Juana, dedica el capítulo 35 a relatar las precauciones que se tomó Carlos para preservar el pudor de sus hijas, sobre todo después de la muerte de su esposa. Entre ellas, entre esas precauciones, estaba el no permitir que estuviera mucho tiempo en la corte, dice Sepúlveda, expuestas a los chismes e intrigas amorosas, sino que las mantenía alejadas en villas idóneas, custodiadas por doncellas y matronas y dos vigilantes de mayor edad, un noble de estado civil y un jerarca eclesiástico. Incluso cuando se casó María con Maximiliano, rey de Bohemia, separó de su hermana a la hija menor, Juana, para que no estuviese expuesta a ninguna tentación a su pudor y honestidad. Naturalmente, el cronista no dice nada acerca de las peripecias extraconyugales del emperador ni de los hijos habidos en ellas, aunque sí, al hablar del carácter receloso, sentencia de modo que pueda aplicarse a sus precauciones con las hijas. Dice Sepúlveda, puesto que es natural que el hombre, cuantos más malos ejemplos ha visto, tanto más fácilmente es impulsado a sospechar de lo malo. En cuanto a las enfermedades, Sepúlveda menciona tres males padecidos por el emperador: la gota, que llamaba el articularis morbus, la epilepsia, el comitialis morbus, y la melancolía atrabilis, que es la denominación que tenía lo que ahora modernamente se puede llamar un carácter depresivo, la depresión. La gota, pues, se puede explicar por esa afición desmedida a comer. Y en cuanto a la epilepsia, solo nos dice que quedó liberado de esa enfermedad desde que contrajo matrimonio a los 26 años. Pero la enfermedad de melancolía se produce después de los 50 años y debido a ella tomó tanta aversión al despacho de los asuntos de Estado que durante 9 meses se negó a firmar documento alguno y no veía ni recibía a nadie más que a los muy íntimos. Sepúlveda achaca esta enfermedad no al carácter, sino al quebranto de la salud. Bien, hay otra serie de aspectos que se destaca en este retrato. Parece que
el tiempo se nos está acabando.
Muy corto. Bueno, aunque sí. Sea, voy a mencionar así muy muy por encima otros apartados de esta semblanza. El que se refiere a las cualidades personales, virtudes y defectos, en los que destaca la valentía del emperador, pero a veces salpicada de algo de temeridad, su amor por la verdad llana, la seriedad y firmeza, en cuanto a generosidad. A veces le achaca algo de irregularidades en el aspecto económico para sostener todas sus guerras. Y en cuanto a la religiosidad, es meramente tópica la caracterización que hace de él. La justicia tiene un aspecto de cierta severidad, también el deseo de la fama y gloria induce alguna reflexión sobre si alguna vez se ha dejado llevar por él, y lo ilustra con una serie de anécdotas.
¿Qué problemas plantea el retrato?
Bien,
para finalizar?
Los problemas que plantea son en cuanto a la valoración que hace Sepúlveda de la figura del emperador y también a la época de composición. Evidentemente, si hubiéramos tenido más tiempo para desarrollar este retrato, veríamos que la valoración no es exacta, no es excesivamente positiva, como cabría esperarse de un cronista oficial, y también en cuanto a la época de composición de este retrato, hay indicios de que fue hecho una vez que ya se había muerto el emperador, porque, estoy seguro que en Sepúlveda no se atrevería a presentarle este retrato, donde hay, yo creo que más sombras que luces al propio emperador.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, profesor.
Gracias.